sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
La investigación es también una cuestión ambiental. Un programa para empezar a entender el mundo y su entorno.
Temas y proyectos que incluyen la sustentabilidad ambiental y la responsabilidad social empresaria en la Argentina. Entrevistas e investigaciones especiales. Cuestión Ambiental, con la conducción de la periodista Laura Rocha.
Una visión especializada en los temas de ambiente y responsabilidad social empresaria. Cuestión Ambiental.
Escúchate.
Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Cuestión Ambiental. Este lugar de encuentro que tenemos todos los viernes aquí en FM Radio Cultura para hablar de los temas que nos interesan y que además deberían interesarle a la clase política, a la clase dirigente, porque las acciones deberían ser inmediatas. Yo no sé ya qué esperamos para poder reaccionar, ¿no? Venimos hablando ya en este programa, creo que podemos decir que estamos adelantados a bastantes análisis, porque venimos hablando ya por lo menos hace 3 semanas respecto de las variaciones térmicas que están ocurriendo en distintos lugares del mundo. Habíamos hablado, por ejemplo, la semana pasada entrevistamos a Inés Camilioni, una de las científicas que más sabe de cambio climático en Argentina y en el mundo, me atrevería a decir. Nada, es récord tras récord. Este 2023 aparece como un año récord, primero porque empieza a tomarse registros de calor nunca antes registrados. Pero nunca antes registrados, no, o sea, obviamente desde que se mide la temperatura, pero se cree que es desde hace 120.000 años. O sea, esto que está ocurriendo hoy, por ejemplo, en varios países de Europa, habrán visto fotos de Italia, habrán visto fotos de España, también está pasando en los Estados Unidos. En este momento, por ejemplo, esta semana, no sé si habrán visto las redes sociales, aparecían como... ¿Vieron cuando nosotros vemos en los mapas las imágenes que muestran, por ejemplo, los huracanes? Bueno, ahora se ven como unos círculos rojos así, sobre el hemisferio norte, sobre varias regiones. Uno está sobre los Estados Unidos, el otro está sobre Europa y el otro está sobre Asia. En este momento hay 3 de esos sistemas de alta presión, de calor, y se llaman domos de calor. Se llaman domos porque además tienen como una forma de cúpula o como de campana, porque ¿qué es lo que hace ese efecto que se genera en la atmósfera? Ese efecto hace que el calor que está obviamente ascendiendo desde el mar, que está en el aire, que está también en la atmósfera, no pueda salir. Entonces empieza como a circular. Entonces empieza a generarse ese círculo en donde el calor se hace más y más y más extremo. Vemos temperaturas que no podemos creer. Vemos temperaturas de 47 grados, 48 grados centígrados. O sea, es realmente infernal. Y cuando hablamos además de esta es la nueva normalidad, por ejemplo, le preguntaron la semana pasada al director de la Organización Meteorológica Mundial, y ¿saben lo que respondió? No, esta todavía no es la nueva normalidad. La nueva normalidad va a empezar cuando dejemos de quemar combustibles fósiles. ¿Esto qué significa? Esto significa que ni por asomo estamos todavía en cómo vamos a seguir viviendo en este planeta. ¿Por qué? Porque no estamos ni cerca de dejar de quemar combustibles fósiles. Porque si bien es cierto que todos estos días ustedes habrán escuchado miles de noticias respecto de las altas temperaturas, poco hablamos de cuáles son las causas. Entonces, nosotros tenemos que aprovechar a poder decir, bueno, pero ¿cuál es la causa de que esto esté ocurriendo? Bueno, la causa de que esto esté ocurriendo es que los humanos venimos quemando combustibles fósiles de la revolución industrial para acá, porque bueno, cuando se inventa el motor a combustión interna, empieza toda esta cuestión, y después el consumo, ¿no? Bueno, siempre vamos a consumir más, consumir más, consumir más. Tenemos autos, tenemos fábricas, queremos calefaccionarnos, queremos enfriarnos. Bueno, todo esto genera lo que se denomina gases de efecto invernadero y genera en la atmósfera este cambio físico que hace que las concentraciones de esos gases sean cada vez más pronunciadas, cada vez más potentes. Siempre decimos, esa concentración de gases es necesaria para que exista vida en la Tierra, porque si no, la Tierra sería un planeta helado. Pero, ¿qué pasa cuando la concentración es tan enorme? Imagínense que la concentración debería ser más o menos, yo les voy a decir un número que tal vez no les dice tanto, pero es 350 partes por millón. Esa es como el nivel de concentración de gases atmosféricos que nos permitirían vivir bien. ¿Qué pasa? Hoy la concentración está por encima de los 470. O sea, nos pasamos, pero nos pasamos mal. Entonces, ¿cómo podemos hacer para bajar esa concentración de gases? Porque además, como les decía antes, si ustedes recuerdan cuando tenían clases de física, esas concentraciones además permanecen en la atmósfera, no es que se diluyen rápidamente. Por ejemplo, les doy un ejemplo, uno de los gases de efecto invernadero es el metano. El metano en general es emanado por ejemplo, el gasoil, el gas, las naftas. Bueno, esos gases duran 10 años. 10 años hasta que se diluyen. Entonces, cada partícula que emitimos después queda 10 años ahí pegada. Entonces, hay una inercia de que eso no va a desaparecer mágicamente. Tenemos que empezar a dejar de quemar esos combustibles fósiles, de generar esa combustión para que esos gases no se sigan acumulando. Claramente estamos muy lejos. Ahora, en pocos meses ya, porque bueno, este año está pasando volando, ustedes fíjense, hoy ya estamos casi a que termina julio. Entonces, entre noviembre y diciembre se va a hacer la nueva cumbre de cambio climático, que bueno, como siempre, las cumbres no son suficientes, pero sí son muy necesarias. Y ahí, bueno, se va a empezar a ver, bueno, es necesario ya mismo ponerle fin a, por lo menos con plazos, a la industria de los combustibles fósiles. Va a ser muy difícil. ¿Por qué va a ser muy difícil? Porque la sede este año de la cumbre de cambio climático es en Dubái, en los Emiratos Árabes. Así que ustedes se imaginan ahí cuántos intereses habrá. Pero bueno, es muy importante que también sepamos cuáles son las causas de por qué, además, por ejemplo, el 21 de julio en Buenos Aires tenemos 24 grados. No se vayan, que ya volvemos.
En Telecom seguimos impulsando la inclusión tecnológica y el talento digital en todo el país. Telecom, potenciamos tus ganas de avanzar.
Telecom Argentina S.A. General Ahorro 690 CABA, CUI 3063-9453-738.
¿Te preocupa que suba la temperatura, los incendios incontrolables, la suba del nivel del mar? ¿Hay soluciones? ¿Cómo te ves de acá a 30 años? Proyecto EcoEco lanza una convocatoria con una serie de concursos dirigidos a escritores, músicos y humoristas para que describan a través de su arte la forma en que perciben la crisis ambiental y climática que nos atraviesa y cómo ven el estado del mundo por venir. Bajo el lema Un futuro de buena energía, sin petróleo ni gas. Proyecto EcoEco es una iniciativa de Periodistas por el Planeta, una organización dedicada a promover nuevas narrativas sobre la crisis planetaria. Ingresa en proyectoecoeco.com y entérate de los premios que ya te están esperando.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Escribinos o deja tu mensaje a nuestro WhatsApp 11 55 77 11 92.
Bueno, Bueno, seguimos aquí en Cuestión Ambiental. Hablábamos entonces de estas anomalías que estamos viviendo en todo el planeta, porque la verdad es que no hay geografía que en este momento no esté sufriendo alguna cuestión que tenga que ver con la dinámica atmosférica de la que hablaba al principio y de los cambios vertiginosos que realmente se están produciendo. La semana pasada hablábamos con una científica y nos decía, bueno, la verdad es que no es sorpresivo. Lamentablemente, los científicos, ustedes saben, el IPCC, ¿sí? El IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático de la ONU, desde hace muchísimos años, genera conocimiento, y ese conocimiento además genera proyecciones. Son proyecciones con diferentes escenarios. Hay escenarios, hay por lo menos tres, vamos a decir, uno pesimista, que es el que estamos yendo, uno en donde se empieza a hacer algo y otro donde se hace mucho. Lamentablemente estamos en el más pesimista, pero bueno, nosotros percibimos como que si hubiera una aceleración. Los científicos dicen, no, no es aceleración, esto es lo que pasa y es producto de no hacer nada. Bueno, y una de las cuestiones que tienen que ver con la importancia de la acción climática está relacionada directamente con la salud, directamente con la salud. Entonces, para que nosotros entendamos cuando hablamos de crisis climática o hablamos de estas cumbres, de que la cosa no es un debate diplomático, no es algo que nos queda lejos, sino es algo que nos puede afectar directamente, porque la crisis climática se sufre en el cuerpo. Así que para hablar de este tema estamos en contacto con la doctora Jenny Miller. Ella es directora ejecutiva de Global Climate and Health Alliance. Ella está en California en este momento, en San Francisco. Y bueno, primero le vamos a agradecer por atendernos y vamos a hablar con ella de, bueno, qué es lo que necesita precisamente la próxima cumbre del clima garantizar para garantizarnos esto, la salud de las personas. Jenny, buenos días. Gracias por atendernos.
Gracias por tenerme. Buenos días a ti y a todos.
Muchísimas gracias por estar ahí. Yo hablaba al principio del programa respecto, bueno, de estas anomalías térmicas que estamos viviendo en todo el planeta realmente. En todas las geografías está ocurriendo algo, en algunos lugares, digamos, como más extremo y en otros un poco menos. Pero bueno, nosotros, por ejemplo, es nuestro invierno, estamos en pleno julio y en este momento es en 24 grados en la ciudad de Buenos Aires. Pero muchas veces cuando hablamos de estas cosas por ahí la gente lo ve como algo lejano o que, bueno, ahora puede ser que este verano haga más calor. Pero queríamos preguntarle a usted respecto de cuán importante es la salud de las personas ante estos nuevos escenarios y si la agenda política realmente está incluyendo este debate.
Bueno, es muy buena pregunta, porque en realidad la política no está tomando muy serio el problema del impacto del cambio climático en la salud. Todavía se platica la economía o los gases, pero en realidad el impacto donde nos donde es más importante para nosotros no es algo que están tomando en serio. Hay muchas maneras en que el cambio climático puede impactar la salud. Lo estamos viendo en todo el mundo, como usted ha dicho, en cada país, en cada geografía, hay algo que está pasando. En unos lugares es peor que en otros, pero cada región del mundo ya lo está viendo.
Sí, absolutamente. Y yo le quería consultar porque la semana pasada, por ejemplo, se conoció un estudio que se realizó en Europa el año pasado, que salió publicado en la revista Nature, que habla, por ejemplo, de que durante la ola de calor del año pasado, no esta que está siendo la verdad más extrema, se registraron 61.000 muertes. O sea, estamos hablando de números que realmente son calamitosos.
Sí, sí, es verdad. Y lo que pasa es que estamos viendo cambios que se pueden anticipar un poco, pero luego vemos que es más extremo que lo que habíamos anticipado. Y hay mucho que podemos hacer para preparar y adaptar a lo que estamos viendo para más proteger la salud de la gente. Por ejemplo, podemos establecer sistemas de alerta para las olas de calor y preparar las comunidades y las ciudades y también los profesionales de salud y los hospitales para que estén listos para esos eventos. Pero al mismo tiempo estamos viendo un cambio tan rápido y tan extremo que no estamos preparados. Y además, los cambios, los impactos que estamos viendo ahora resultan de más o menos un grado de calentamiento global. Las políticas que están y los compromisos que han hecho los gobiernos en este momento nos dejarán tener calentamiento de 2.7 o 2.8 grados. Y no hay forma que podamos adaptar a ese tanto de cambio climático. Entonces, aunque hay mucho que podemos hacer para adaptar en esta temporada, también tenemos que hacer los cambios que bajen el cambio que vamos a ver en futuro.
Exactamente, ¿no? Porque, bueno, la doctora Miller está hablando de, digamos, hay dos maneras en las que la crisis climática, digamos, se puede atacar. Una de ellas es la adaptación, como mencionaba, y la otra es esto, la mitigación. O sea, nosotros podemos adaptarnos, pero el tema es que además no llegó todavía ese tipping point, digamos, para adaptarnos. Esta semana, por ejemplo, dijeron, bueno, pero esta todavía no es la nueva normalidad. En realidad, la nueva normalidad va a ser cuando se termine como de estabilizar esto, y ahí, bueno, tendremos que ver. Doctora, yo le quería preguntar, por ejemplo, si usted ve en los Estados Unidos, respecto de los sistemas de salud, uno de los países que tiene un sistema de salud muy avanzado, es uno de los más avanzados del mundo, ¿de qué forma los hospitales, por ejemplo, se preparan para estos golpes de calor?
Creo que la cosa más importante es que los doctores y las enfermeras estén educados en lo que van a ver. Por ejemplo, para entender que alguien está sufriendo del calor en lugar de otra enfermedad, tienen que anticipar que eso será algo posible en su región y tienen que también poner atención a la clima y el calor que está pasando. Entonces, cuando ven esos síntomas que tiene el paciente, entienden que puede tener que ver con el calor y responden en esa manera. Pero también en los Estados Unidos estamos afortunados de tener un buen sistema de salud avanzada en unas maneras, pero hay países que ni tienen lo más básico de lo que necesitan en los hospitales, en los clínicos de médicos. Entonces, hay países donde la protección de la salud tiene que empezar con más perdón en mi español.
No hay problema, no hay problema. Lo puede decir en inglés si quiere.
Sí. Más development investment.
Más desarrollo e inversión. Exacto.
En los sistemas en los sistemas de salud. Para que haya quien responde a estos impactos.
Claro, ahí es donde empieza, ¿no?, este debate del que hablábamos al principio, ¿no?, de el debate central de las cumbres, en el sentido de que, bueno, es verdad, es necesario más desarrollo y más inversión, pero bueno, a la vez esos países por sí mismos no pueden hacer esa inversión porque no tienen el dinero. Y es en ese contexto en donde los acuerdos internacionales deberían garantizar por lo menos esos fondos para ese desarrollo. Yo le preguntaba al principio, ¿y usted cree que este tema, por ejemplo, de la salud y de la inversión en salud está lo suficientemente incluido en las cumbres internacionales?
No, absolutamente no. Es algo muy importante que tiene que... tenemos que elevar en esas discusiones internacionales, porque no hay suficiente inversión en el desarrollo de los países más vulnerables y más, más pobres, menos desarrollados. Y en realidad tiene usted mucha razón que no lo pueden hacer solos. Y también muchos de esos países están experimentando impactos del cambio climático muy graves, y ellos no son responsables por haber hecho el problema, creado el problema del cambio climático. Son los países más desarrollados, más avanzados, que han causado la mayoría del problema. Y tenemos en los Estados Unidos y otros países más avanzados, tenemos una responsabilidad de apoyar y invertir en ayudar a los otros países. Y es una cuestión de tomar este problema de cambio climático como algo que donde tenemos que colaborar todos los países. No es un país contra el otro, sino que es un problema que nos impacta a todos, y impacta a la salud de todos. Entonces, vale la pena que los países más desarrollados y menos desarrollados trabajan juntos
en conjunto.
Para hacer lo que es necesario.
Y doctora, le quería hacer una consulta respecto de California. El estado donde usted reside es uno de los estados que, bueno, la verdad es que más avanzado respecto de la acción climática. De hecho, en los Estados Unidos además es uno de los estados más ricos, ¿no? Pero a la vez es el que más promueve acción climática desde ya hace muchos años, inclusive sin importar si los gobiernos son demócratas o republicanos, sino que existe una política de Estado bien distinta incluso a la del país. ¿Cómo ve, por ejemplo, esto? Porque además, bueno, los Estados Unidos también son un país y, bueno, por ejemplo, California son 80 millones de personas solamente en California, en donde también el consumo se promueve y, bueno, también el consumo es un poco responsable de esto que nos pasa, ¿no es cierto?
Sí, sí, claro. Es claro que los ciudadanos de los Estados Unidos consumen más que más de lo que es justo. Cuando uno ve lo que puede sostener la planeta. Entonces, aunque en California sí es verdad que tenemos políticas más avanzadas sobre el cambio climático que en el resto de los Estados Unidos, de todos modos también tenemos una población que consume mucho y tiene un estilo de vida que no se puede sostener globalmente, y entonces tendrá que cambiar. Pero pienso que lo que debíamos de tomar en cuenta es que estos cambios no tienen que a fuerza ser algo de disminuir la calidad de vida, sino que podemos pensar en los cambios que tenemos que hacer, que a fuerza tenemos que hacer para sobrevivir, como cambios que serán para una calidad de vida mejor, con más sentido comunitario, con más posibilidad de proteger el planeta y todos los animales y todo que viven en el planeta para tener lugar de vivir que es más sostenible. Y no tiene que ver algo que pensamos que es un cambio de vida que nos quita algo. Eso es lo que creo que es un problema en los países más avanzados, que piensan que para hacer los cambios nos va a quitar algo, pero en realidad podemos tener sistemas de transportación públicas que no usan tanto fósiles combustibles y que nos sirven bien. Por ejemplo, podemos tener electricidad que está producida por el sol, por el agua, que no nos hace daño por por usar combustibles fósiles. Entonces, hay muchos cambios que se necesitan hacer, pero no lo tenemos que ver como algo que nos quita calidad de vida.
Claro, sí, entiendo perfectamente lo que está diciendo. Y además, también la dificultad, ¿no? Porque no se trata solamente de un recambio tecnológico. O sea, el recambio tecnológico es necesario, pero esto, tenemos que empezar a bajar el consumo un poco, porque si no, es como que estamos en la misma, ¿no? El otro día se veían, por ejemplo, unas imágenes de unas inundaciones impresionantes en España, en la zona de Zaragoza, y decía, bueno, pero por suerte todos los autos eran eléctricos. O sea, como que aunque tengamos autos eléctricos, si viene un impacto severo o un impacto extremo, como es una inundación, el auto se lo va a llevar igual, ¿no? Entonces, esta cosa, por ejemplo, de priorizar el transporte público, de volver, como usted decía, ¿no? Volver a la comunidad, volver a lo comunitario, y bueno, y también las alertas tempranas y los sistemas de salud, ¿no? Para que puedan atender, sobre todo, a los más vulnerables, porque no solamente los más vulnerables son los más pobres, sino también por edades. O sea, porque los más chiquitos y los más grandes, las personas de más edad, también sufren muchísimo estos cambios térmicos tan extremos.
Sí, en las olas de calor, la gente más mayora es más vulnerable, y es por eso que hemos visto muchas muertes en ciertas partes de Europa, porque hay una población más viejita y viviendo en ciudades con edificios también más viejos que no están no fueron hechos con esto.
No fueron hechos para estas temperaturas.
Exactamente. Y cuando nuestros cuerpos, cuando estamos más avanzados de edad, nuestros cuerpos no responden en la misma manera con el calor y no pueden adaptar al calor. Entonces vemos más muertes en la gente más vieja. Entonces hay mucho que tenemos que también entender y aprender para poder proteger la salud pública. Apenas vamos aprendiendo lo que tenemos que hacer para responder a las cosas que estamos viendo estos días.
Absolutamente. Le agradecemos muchísimo, doctora, este contacto con Cuestión Ambiental. Un placer conocerla y haber conversado con usted. Y bueno, y seguramente en algún otro momento volveremos a molestarla.
Muchas gracias.
Hasta luego. Gracias. Era entonces desde California la doctora Jenny Miller. Ella es directora ejecutiva de Global Climate and Health Alliance. Y bueno, hablábamos de esto, ¿no? De la salud, de cómo impactan nuestros cuerpos. Porque al final del día, las temperaturas extremas impactan en nosotros, ¿sí? Entonces, hay que empezar a plantearse, ¿no? Bueno, ¿queremos seguir viviendo cómodos o morir calcinados? No sé, La verdad es que tenemos que empezar a pensar que la crisis climática es una realidad, que los impactos de esa crisis climática caen y directamente sobre nosotros, y que además los más vulnerables somos los países con menos recursos. Así que, aunque nosotros no seamos los responsables, algo tenemos que hacer. No se vayan, vamos a una pausa y ya volvemos.
Hasta las 12, hacemos Cuestión Ambiental con Laura Rocha. Estás escuchando Cuestión Ambiental con Laura Rocha.
Hola, ¿qué tal? Soy Federico de Parque Chacabuco. Bueno, me encanta el programa y quería pedirle si alguna vez pueden hablar de la industria ganadera, que es el mayor contaminante del planeta.
¡Qué tema! Bueno, muchas gracias por escucharnos, gracias por el mensaje. Sí, claro, es uno de los mayores contaminantes del planeta. Y bueno, en Argentina tenemos que recoger el guante, ¿no? Porque ahí sí que la industria agroganadera es uno de los pilares de nuestra economía. Así que prometemos que vamos a dedicarle un programa para todos nuestros oyentes que nos siguen y que nos siguen fielmente. Vamos a seguir ahora con Cuestión Ambiental, vamos a seguir con otro tema que tiene que ver con la contaminación de las aguas. ¿Se acuerdan que desde hace unas semanas venimos hablando de lo que está ocurriendo en Uruguay, los distintos manejos, malos manejos del suelo, que bueno, también tienen que ver con esto de lo que nos hablaba el oyente, ¿no? Esta cosa de hacer movimientos de suelo y generar diferentes recursos, por ejemplo, para diferentes tipos de industria, hace que muchas veces esos manejos de suelo que hacen, obviamente contaminan las aguas. Bueno, ahora no vamos a hablar de Uruguay, vamos a hablar de acá, de Argentina, porque nosotros decimos de Uruguay, pero tenemos cerquita muchísimos problemas. Y, por ejemplo, uno de los grandes problemas que existe en este momento en el Arroyo Ludueña, en la provincia de Santa Fe, ahí cerquita de Rosario, porque, bueno, realmente se han registrado y se están detectando niveles de contaminación alarmantes en una cuenca que es muy importante, y la verdad es que se hace poco. Entonces, estamos en contacto con Rodolfo Martínez, él es integrante de la multisectorial por los humedales, porque, bueno, están advirtiendo, señores, esto parece que está en un punto de no retorno. Rodolfo, nos escucha, Laura Rocha lo saluda, ¿cómo le va?
Hola, ¿qué tal, Laura? Y bueno, gracias por comunicarte.
No, gracias a usted por atendernos. Y bueno, uno de los problemas, digamos, de la contaminación de las aguas, que es como general, lamentablemente, en la Argentina, pero bueno, el Arroyo Ludueña está registrando realmente niveles muy altos de contaminación. Tengo entendido que incluso hay una causa judicial y la Fiscalía ha detectado, por ejemplo, 3 focos, uno cerca del shopping Fisherton Mall, otro cerca del Aeropuerto Internacional de Rosario y el otro en el barrio privado Rosario Golf Club. O sea, acá no se salva a nadie, ni los ricos ni los pobres, nadie, ¿no?
No, por supuesto, recordar que Rosario tiene 2 grandes arroyos, uno el Saladillo al sur y otro el Ludueña al norte. El Ludueña viene desde otras localidades, ¿no? Como Funes, Pérez, Zavalla, con lo cual en este pedido que estamos haciendo, en este llamado público, por eso lo titulamos punto de no retorno, es que necesitamos que se ejecute la ley. Ya no estamos pidiendo cosas de ambientalistas, cosas de hippies, cosas de idealistas. Necesitamos que se aplique la ley, que habla de la conformación de un comité en el cual la provincia se torna como coordinador. A esta altura estamos lejos de eso y bueno, tenemos un arroyo no solo contaminado con vertidos de los campos, de producciones porcinas o también, digamos, cuando llueve también los agroquímicos que van al agua, sino también tenemos el agravante de todas estas urbanizaciones que alguien las tuvo que habilitar. Entonces, ¿qué gestión de residuos van a hacer?
Sí, absolutamente. Un poco casi que me sonreí cuando mencionó y dijo, no, esto no es de hippie, de ambientalista, de no sé qué, porque causa gracia a veces realmente, para no llorar, ¿no? Que, digamos, se endilgue como una causa que tuviera algún sesgo ideológico, digamos. O sea, estamos hablando del agua, estamos hablando de un arroyo. Esto no debería ser tildado de ninguna ideología ni de ninguna persecución para ningún gobierno, sino que es para el bien común.
Totalmente, pero lo marco de esta manera porque, digo, siempre parece ser algunas lógicas que parecen querer oponer ambiente y producción, y bueno, con esa lógica también te quieren eliminar, dejar afuera o bueno, como se vio en el manual de YPF, ¿no? Cómo te van a ridiculizar. Por eso cuando estamos con temas de entre comillas, ¿no? De sentido común, algo que cualquier ciudadano puede ver o leer y bueno, y también querer solucionarlo, ¿no? Porque está en nuestra capacidad de acción, está en Rosario, está en la provincia de Santa Fe.
Y, digamos, ¿han tenido alguna respuesta? ¿Hay alguna autoridad? Porque digo, si, por ejemplo, hay una fiscalía que interviene y ya se han detectado al menos 3 puntos en donde la concentración de contaminantes es mayor, digamos, ¿cuáles son las acciones a seguir, por ejemplo, de parte del gobierno? ¿El arroyo cruza más de una jurisdicción?
Sí, cursa varias jurisdicciones, como decía, Pérez, Zavalla, Funes, Rosario, con lo cual ahí es que necesitamos la coordinación de provincias, además que el arroyo es de cuenca provincial. Pero bueno, también al mismo tiempo acá en Rosario existen estos barrios privados, estas urbanizaciones, nuevas urbanizaciones que también se están abriendo y también barrios populares, ¿no? Que no cuentan con algún servicio de gestión que facilite la descarga, ¿no?
Claro, absolutamente. Y digamos, si es desde la multisectorial, ¿cuál es, por ejemplo, el plan, digamos, de reclamo? ¿Los escuchan? ¿No? ¿Los ha recibido alguien?
Bien, venimos de... Hace un mes estuvimos en el Consejo Deliberante, donde realmente saludamos el gesto de la presidenta de la Comisión de Ambiente, Luz Ferradas, que fue la única que estuvo presente toda la sesión, dado que todos los concejales se fueron a la inauguración de una nueva galería que curiosamente es del mismo grupo inversor de ese Fisherton, de ese shopping polémico. Con lo cual, a nivel consejo contamos con algunos apoyos minoritarios, no alcanza, y a nivel intendencia se han tomado algunas cartas en el asunto, pero no dejan de ser coyunturales, con lo cual es por eso que decidimos formar una mesa de trabajo y por eso por ahora la estamos formando junto a demás organizaciones de Rosario y la región, como el Taller Ecologista, el Paraná No Se Toca, y también tenemos el apoyo de la Universidad Nacional de Rosario, ¿no?
Esa que se ha ofrecido
como coordinador.
Exacto, eso le iba a preguntar, porque bueno, la Universidad Nacional de Rosario es bastante activa y además sus científicos tienen muchísimos papers respecto, por ejemplo, de la contaminación de las aguas, ¿no es cierto?
No, sí, totalmente, con lo cual para nosotros siempre que aparece la Universidad Nacional de Rosario viene a validar con rigor científico, y además también sabemos que ellos pueden coordinar con esos actores que o nos tienen miedo o no nos quieren dar pelota, ¿no? Me refiero sobre todo a la provincia.
Claro, absolutamente. ¿Y cómo sigue esto? O sea, ¿se reúnen, entonces van a formar mesas de trabajo? Cuéntenos un poquito para ver si...
Hasta ahora es una propuesta de las organizaciones que la hemos llevado a la universidad, y ahora esperamos que la universidad pueda coordinar con provincia e intendencia. Estamos justo en elecciones donde se termina uno de los, a mi entender, uno de los peores gobiernos que tuvo Santa Fe en materia ambiental. Recordemos que Santa Fe tiene una ley de humedales, no fue la primer provincia de Misiones, fue la primer provincia de Santa Fe, pero bueno, el gobernador Perotti decidió nunca reglamentarla, con lo cual se abren nuevos escenarios luego de las elecciones que vienen.
Sí, absolutamente, ¿no? Porque además yo me preguntaba, porque muchas veces, o por lo menos lamentablemente aquí desde Buenos Aires, Rodolfo, nosotros nos acordamos de estos temas cuando el humo de las quemas ahí en el Delta llegan acá, o incluso, bueno, ustedes la sufren directamente. ¿De qué manera también toda esa actividad y esas situaciones que en los últimos tiempos se han acrecentado también perjudican a esta cuenca?
Bueno, nosotros como una organización voluntaria lo que estamos haciendo es denunciar, visibilizar públicamente, y nos hemos comprometido con estas mesas de trabajo locales. Una es en la ciudad próxima, que es Granadero Baigorre, que es territorio de Isla Santafesino. También hay compañeros y compañeras que participan en las reuniones del plan de manejo en Victoria, Entre Ríos, con lo cual desde los locales no nos quedamos con los brazos cruzados, pero también entendemos que a nivel representación política ha quedado muy atrás el reclamo. De hecho, parece ser que a los dos partidos mayoritarios de la Argentina le ha quedado cómodo que no tengamos una ley de humedales.
Eso es tremendo, lo que acabas de decir es tremendo, y sí, y es real, porque además, si existe una ley y no se reglamenta, digo, además Rosario y toda la provincia es una provincia rodeada de humedales.
Que podríamos avanzar tranquilamente, yo creo que como están dadas las cosas, con voluntad política se puede avanzar a pequeños pasos, y quizás podamos contagiar, como decía, ahí el municipio próximo a Rosario está tomando algunas acciones positivas. Digo, ¿qué pasa si en el mapa cercano empieza a suceder esto? Capaz que dejemos en vergüenza a algunos actores que están prometiendo programas hace años.
Claro. Una consulta para tener idea, porque la verdad es que no lo sé yo, por lo menos, y tal vez algunas personas de nuestra audiencia tampoco. ¿Cómo es el arroyo Ludueña? O sea, ¿uno se puede bañar en el arroyo? ¿Tiene uso de baño? ¿No? ¿Es un arroyo de riego? ¿Nos puede contar un poquito las funciones?
Excelente pregunta. Yo tengo 31 años y desde que soy chico siempre ha sido un lugar no muy bonito, es decir, un lugar medio nauseabundo, pero por ahí si te vas más al oeste, más a la zona oeste de Rosario, todavía se podía encontrar algunos lugares donde poderse tomar un mate, vamos a decirlo así, ¿no? Pero también en esta mesa de diálogo nos encontramos con vecinos de la zona oeste, de más de 60 años, que nos comentaban que ellos se bañaban ahí. Hay fotos del arroyo Saladillo también como una gran pileta, con lo cual, por eso es que titulamos este comunicado No Retorno, porque estamos lejos de detener el tren, ¿no? Ni siquiera.
Claro, me hace acordar un poco cuando me cuenta esto, bueno, igual te voy a tutear ahora, me dijiste tenés 31 años.
No, dale, tranquila.
Me hace acordar esto a la historia del Riachuelo, ¿no? Que bueno, lamentablemente es una historia de larga data en términos de contaminación, y en donde, bueno, es una cuenca compleja también con muchas jurisdicciones, pero bueno, me hace acordar esto, ¿no? Que la gente que hace más de 60 años decía, bueno, pero yo me acuerdo cuando acá podíamos, aunque sea navegar, podíamos usarlo recreativo, podíamos acercarnos, digo, no hay nada más hermoso, por ejemplo, que cuando uno va a Rosario y poder disfrutar del río Paraná.
Totalmente. Es que a través de la historia, y esto ya lo deja bien en claro Elio Brailovsky cuando escribe la historia natural de la Argentina, Todos los arroyos han sido como las grandes cloacas de nuestras urbanizaciones, de las curtiembres, de las industrias, ahora de los barrios privados. Pero la pregunta es si esto va a seguir siendo así, hasta dónde, hasta cuándo aguantaremos, o vamos a empezar a tener alguna solución un poquito más inteligente que por lo pronto aminoren el daño.
Claro, sí, absolutamente, totalmente. Y una consulta, ¿el arroyo Ludueña desemboca en el Paraná?
Desemboca en el Paraná, así es. Y ese es uno de los problemas que también tenemos, porque justo ahí en la desembocadura del Paraná se ha armado una nueva guardería de embarcaciones náuticas que no está gestionando los sedimentos de esa construcción. Entonces, esos sedimentos están taponando la salida del arroyo y bueno, no sé si habrán visto algunas fotos, pero bueno, ahí se genera esa aglomeración no solo de residuos cloacales, sino también de plásticos.
Claro, que ese es otro gran problema, ¿no? Porque, digamos, los residuos plásticos que se tiran al agua, de hecho, por ejemplo, hay estudios de la Universidad Nacional de Rosario que dicen que han encontrado microplásticos en los peces, que también se comen y son riquísimos, ¿no? Digo, Rosario es famosa también por, digamos, los pescados de río que ofrece.
Por supuesto, el otro día conversábamos y por supuesto que no recomendamos a nadie pescar en el arroyo Ludueña, pero sí, todavía se puede en el Paraná, y eso no quiere decir que se tenga que seguir pescando a los pavotes para los frigoríficos, y bueno, por eso estamos también junto a una comunidad de pescadores que están intentando, empujando para que su pescado valga más y puedan pescar menos.
Claro, porque, digamos, es como un poco incoherente, ¿no? Porque uno dice, bueno, puede haber actividades productivas o podría haber si la calidad del agua mejorara. Y en cambio, esto que vos decías, ¿no? Bueno, se convirtió en la cloaca. Y no solo en la cloaca, sino que, bueno, obviamente que las urbanizaciones, le explicamos a la audiencia, también provocan endicamientos, provocan mayor presión contaminante, y a la vez no se hacen estudios de impacto ambiental, ¿no? Para ver cuánta carga contaminante puede recibir el arroyo.
No, total. Y esta empresa que te mencionaba hizo estudios de impacto ambiental, pero lo hicieron ellos. Y entonces, con lo cual deja de tener alguna neutralidad objetiva.
Claro. ¿Hay alguna manera, por ejemplo, de que nosotros podamos seguirlos, apoyarlos? ¿Tienen alguna página en internet o alguna acción que, digamos, que desde algún lugar, desde los otros lugares del país o desde las otras cuencas, por ejemplo, puedan acercarse para trabajar en conjunto?
Bien, nosotros estamos en Instagram, Facebook como Multisectorial Humedales, pero al mismo tiempo intentamos coordinarnos con desde la RENAU, desde la Red Nacional por los Humedales, con otras organizaciones, también desde la UAC, con otras organizaciones más viejas que nosotros. Y bueno, también la invitación es otra vez a desde lo local, decir, bueno, desde la ciudad donde esté, pueblo, barrio, emprender acciones que puedan empujar para este ambiente desde una lógica del sentido común, ¿no? Como decía, sin evitar ser señalados y con una estrategia más bien de buscar mayorías.
Clarísimo, Rodolfo. Bueno, muchísimas gracias por esta conversación. Y bueno, seguiremos en contacto. Cualquier novedad, sabes que acá estamos abiertos a escucharte.
Bueno, Laura, gracias por el compromiso y estaremos por aquí.
Bueno, escuchábamos entonces desde Rosario a Rodolfo Martínez. Él es integrante de la Multisectorial por los Humedales. Hablábamos del arroyo Ludueña, que es uno de los arroyos que cruza en Rosario, y nos contaba, bueno, del estado calamitoso en el que se encuentra este curso de agua, un curso que además desemboca en el río Paraná, un río que ya tiene una carga contaminante importante, no solamente porque los agroquímicos, por ejemplo, llegan a las aguas, sino que, bueno, por supuesto, nosotros sabemos que el río Paraná es nada más y nada menos que el curso de agua más importante de la Argentina en respecto del comercio, ¿no? Es la hidrovía, esa famosa hidrovía que nos comunica con otros países como Uruguay, Brasil y también Paraguay. Obviamente es un río muy caudaloso, es igual que el Río de la Plata. Tenemos la fortuna de contar con esas reservas de agua dulce y estamos rodeados, y sin embargo hacemos este uso, ¿no? Este uso tan poco inteligente que hace que contaminemos nuestros propios recursos. O sea, lo estamos haciendo sin darnos cuenta y avanza y avanza y avanza y ponen una nueva urbanización, un nuevo shopping y sin embargo pareciera como que no es el camino, ¿no? Es hora de que la gestión política empiece a darse cuenta de estas cosas. Lamentablemente, como vengo diciendo ya hace varios programas, es un año de elecciones y muy poquito se escucha respecto de acciones, por ejemplo, para hacer estas cosas. Bueno, antes de irnos, escuchamos a otro oyente. Cami me dice que llamó alguien más.
Mi nombre es Miguel Durante, pero realmente me da vergüenza de que estén hablando de temas que están completamente influenciados por el sistema global que quieren imponernos, y realmente me siento decepcionado.
Bueno, qué lástima que está decepcionado, pero bueno, lamentablemente no es un tema que nos quieran imponer. Esto es parte también de lo que pasa a veces respecto de, bueno, lo que se llama negacionismo, ¿no? Hay gente que tal vez no puede verlo en este momento, hay otras personas que sí pueden verlo, pero bueno, a propósito, quieren dilatar las acciones. Pero bueno, esto lo que tiene de bueno es que es un espacio en donde nosotros hablamos de estos temas, contamos de qué se trata, hablamos con científicos, hablamos con personas que nos cuentan qué les pasa a ellos. Y lo que nos está contando es lamentable, porque uno no puede vivir en una ciudad en donde sus arroyos están todos contaminados. Un día vamos a hablar de los arroyos de Buenos Aires, porque bueno, son esos arroyos que están encima, bajo tierra, y ni siquiera sabemos qué cosas pasan por abajo de esos arroyos. Pero bueno, obviamente que agradecemos también a todos por participar. A mí me encanta escuchar a todos los oyentes. Opinen como nosotros o no opinen como nosotros, y nuestras líneas siempre van a estar abiertas para todos, y también los vamos a escuchar, y vamos a tratar de responder a todas las inquietudes que nos planteen. Ahora ya me tengo que despedir, porque otra vez se terminó otro programa de Cuestión Ambiental. Espero que les haya interesado, que se sumen. Los espero el próximo viernes, como siempre, acá, por FM Radio Cultura.
Esto fue Cuestión Ambiental, con Laura Rocha.
¿Te preocupa que suba la temperatura, los incendios incontrolables, la suba del nivel del mar? ¿Hay soluciones? ¿Cómo te ves de acá a 30 años? Proyecto EcoEco lanza una convocatoria con una serie de concursos dirigidos a escritores, músicos y humoristas para que describan a través de su arte la forma en que perciben la crisis ambiental y climática que nos atraviesa y cómo ven el estado del mundo por venir. Bajo el lema Un futuro de buena energía, sin petróleo ni gas. Proyecto EcoEco es una iniciativa de Periodistas por el Planeta, una organización dedicada a promover nuevas narrativas sobre la crisis planetaria. Ingresa en proyectoecoeco.com y entérate de los premios que ya te están esperando.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
En Telecom seguimos impulsando la inclusión tecnológica y el talento digital en todo el país. Telecom, potenciamos tus ganas de avanzar.
Telecom Argentina S.A. General Oro 690 CABA, CUI 3063 94 53 73 8.